Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 6 de diciembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Nosotros no los tomamos en cuenta. Todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública.
Acabamos de pasar la tlauqui, obviamente de maíz, de frijol, hierba santa, que es guisada y picosita. Y esta es una zona bellísima que, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le empezaba a hacer justicia.
Lo digo claramente, mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidenta. Se los pongo aquí por escrito, vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política.
En agua nos va a ayudar José Luis Luege. En cultura, Consuelo Saizar. Derecho de las mujeres, Angélica de la Peña. Derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa.
Samuel García solicitó en tiempo y forma la licencia para competir, y ahí el Congreso no quiso, quiso generar otro gobernador interino que no cumplía con el proyecto, con la visión, con la mítica.
Samuel cometió el gran error de no hacerle caso al Congreso, no atender a lo que es la división de poderes, se metió en un enredo y él mismo pues tuvo que rectificar, pero eso en nada altera nuestra dirección en lo que es la campaña.
Yo creo que lo defino como un equipo maravilla, es un equipo sumamente proporcionado, con experiencia, con juventud, es un equipo comprometido, es un equipo que sabe hacer las cosas, pero sobre todo que ya hemos estado trabajando de manera conjunta.
¿Cuáles son los méritos que para usted le han llevado a ser considerado para esta propuesta? Y en el mismo contexto, preguntarle si considera usted correcto que la designación de un embajador se haga bajo términos políticos, haciendo de lado a los miembros del Servicio Exterior Mexicano.
Lo que creo tener es experiencia laboral. Méritos, no sé. Eso los van a calificar ustedes. El pleno me va a calificar cuando ustedes me pasen al pleno. Ahí se sabrá si hay méritos, pero cuando menos yo no me considero con méritos.
Es normal cuando hay un cambio de configuración en el colegiado, y además incluyó el cambio de presidencia. Efectivamente se quedó acéfala la Secretaría Ejecutiva, y muchas direcciones ejecutivas del instituto también decidieron dejar su responsabilidad.
Pues el objetivo sería 26 de diciembre, entonces nosotros mantenemos esa fecha, están en eso y estoy seguro que cumplirán con la fecha.
La mayoría de los precursores químicos en cuanto al fentanilo fabricado vienen de China y se sintetizan en fentanilo en México.
Baila, 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 baila.
La música va a correr a cargo de los Gypsy Kings de André Reyes, ya que ayer culminaron su tour El Origen en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues vamos a tener un poco de música de los Gypsy Kings. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y regresa a la Fiesta Brava, a la Plaza de Toros México. Hablaremos de ello. Estaremos atentos de lo que dio a conocer el día de hoy Xochitl Gálvez. Hablaremos de lo que está sucediendo en torno a estos jóvenes asesinados en Guanajuato, las declaraciones del presidente, las repercusiones de las mismas, lo que está sucediendo con Alfredo Jalife. Nos enteramos que fue detenido en la Ciudad de México, trasladado hacia Nuevo León, un tema que tiene que ver con declaraciones y con violencia de género, es lo que se señala. Veremos de en qué consiste todo eso, hablaremos también del tema, y por supuesto nos vamos a detener en lo que sucede con la prueba PISA, la respuesta de la SEP, lo que dijo el presidente, hablaremos del Senado, del INAI, de lo que ocurre en ese sentido. Quédese juntos esta tarde, soy Jaime Núñez, regresamos.
Regresamos. juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro del país. Hoy, desde ayer ya le habíamos platicado lo que ocurrió en horas recientes, el fin de semana, en este hecho, un nuevo hecho de violencia en el estado de Guanajuato, donde pierden la vida jóvenes, estudiantes de la carrera de medicina. Mucho se ha hablado al respecto de lo que ocurrió en ese sentido. Hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la conferencia mañanera, aseguró que el asesinato de estas 5 personas, de estos 5 estudiantes de medicina, estaría relacionado con el consumo de drogas. Llama mucho la atención porque él dice que es una hipótesis, pero lo da a conocer como un hecho real. Lo dice de esta manera y también, pues ahora ya hay una repercusión importante por lo que señala el propio presidente y veo discusiones, veo argumentos, veo pues situaciones que sucedieron en aquel lejano 2010 cuando Felipe Calderón, desde en una gira de Asia, tomó la palabra para, pues sí, señalar sus condolencias y rechazar la violencia que había ocurrido en Ciudad Juárez, en Villas de Salvarcar, cuando 16 jóvenes fueron asesinados a manos de un grupo criminal en aquella zona de la República Mexicana. Posteriormente se le atribuyeron al presidente Calderón, o al expresidente Calderón, señalamientos que también revictimizaban a estos jóvenes, situación que lo acompañó el resto de su mandato. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló lo siguiente.
Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
Bueno, es parte de lo que dijo el presidente. Hoy hay declaraciones del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza. Ya también hay declaraciones del propio Diego Sinué Rodríguez, gobernador de la entidad. Voy contigo, Carlos Rosanov. Me imagino que pues estas declaraciones fueron recibidas de pues no buena manera en aquella zona. Por supuesto, los familiares, los cercanos, los amigos, los grupos de estudiantes que han acompañado a esta situación. Carlos, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, Jaime, muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues después de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que recalcar que esta información habría sido conferida por el gobernador del estado de Guanajuato, dijo Sinué Rodríguez Vallejo, a la titular de Seguridad Nacional, Rosa Isela Rodríguez, como parte de una de las líneas de investigación en desarrollo. Esto se lo comentó en la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México el día de ayer, 5 de diciembre. Ante esto, bueno, el gobernador del estado pues dijo que es una línea de investigación y que no hay que adelantar ni confirmar algo cuando todavía se está investigando. Vamos a escucharlo.
¿Cómo va este tema? ¿Es correcto el dato que dio el presidente?
Hay que comentar algo, ¿no? Hay que esperar que las investigaciones concluyan. La Fiscalía del Estado, yo he estado en contacto con el fiscal, ha estado pues agotando todas las líneas de investigación. Y lo que yo les puedo decir es que esperemos resultados de la investigación, de los peritajes incluidos, y que en su momento pues la Fiscalía informará. Yo no quisiera adelantar nada hasta que no sea la propia Fiscalía, que es la responsable de las investigaciones, pueda concluir las propias investigaciones.
Presidente de la República pues arremetió de nueva cuenta contra el estado de Guanajuato, asegurando que hay estados como Jalisco, como Michoacán, como Zacatecas, que sirven para el tráfico de drogas, pero que ahí no hay consumo, que el consumo se da en el estado de Guanajuato y específicamente en las ciudades más importantes, las ciudades del corredor industrial. También, bueno, pues ante estas declaraciones, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, pues externó su preocupación por estos aventurados comentarios del presidente de la República. Escuchemos.
Presidente, ¿qué opina de que hoy el presidente Andrés Manuel dice que esto ocurrió porque fueron a comprar droga?
No, yo creo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de droga. Eso es. Pues es muy triste que haya ese tipo de comentarios.
¿Quiere minimizar el hecho, presidente?
Pues es que también tiene que asumir su responsabilidad. Es un tema de delincuencia organizada, lamentablemente, que no nos toca como municipio, y sin embargo, toda la carga no se le están echando al municipio o al Estado. De tal manera que no se vale evadir sus responsabilidades y que quieran meter cortinas de humo como esta, revictimizando a los muchachos, no se vale. Son jóvenes estudiantes que algunos iban a terminar ya su carrera.
Lo que es un hecho, Jaime, es que sí hay una línea de investigación en donde se está analizando si quizá alguno de esos jóvenes tenía que ver o tenía relación con algún grupo del crimen organizado, ya que fueron a una fiesta en Querétaro, aparentemente, de ahí pues iban hacia Celaya, pero antes se desviaron hacia el municipio de Villagrán, específicamente hacia la comunidad de Santa Rosa de Lima, en donde pues opera todavía en esa zona un cártel del estado de Guanajuato, y de ahí, no sabemos si fue con su libre albedrío que se dirigieran a esta zona, de ahí fueron a Celaya y ahí fueron encontrados muertos. Por cierto, el sexto joven asesinado, el cual estaba sin vida al interior del vehículo la noche del domingo 3 de diciembre junto con otros cuatro estudiantes universitarios, fue apenas identificado la tarde de ayer como Luis Giovanni Juárez Figueroa, y de acuerdo a la institución, a la Universidad Latina de México, bueno, no formaba parte de su grupo de estudiantes, un jovencito de 18 años. El otro estudiante, recordemos, es quien fue encontrado hasta la mañana de lunes en un canal de riego a un costado de un camino de terracería, en la parte de, posterior, podríamos decir, de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, sigue la indignación por parte de los estudiantes aquí en el estado de Guanajuato, no nada más en Celaya, por el asesinato de sus muchachos.
Veremos qué es lo que sucede. Veíamos que hoy habían sido ya velados dos de estos jóvenes, y bueno, pues las investigaciones continuarán, como dice el gobernador, atentos a los avances de las mismas y a las declaraciones o señalamientos de la fiscalía. Carlos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Jaime, gracias.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el se dio a conocer a través de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país que el analista político Alfredo Jalife Ramé habría sido detenido por una denuncia de la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier por los delitos de difamación y violencia política. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. La Fiscalía Capitalina aclaró que con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista político Alfredo Jalife, el mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en dicha entidad. La participación de la institución capitalina solamente fue a solicitud de la Fiscalía de Nuevo León como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional. De esta manera, aclaran que en la capital de la República Mexicana no hay ninguna solicitud de detención en su contra. Asimismo, tras indicar el delito por el que se le acusa al analista, es por el de difamación y también el de violencia política en agravio de Tatiana Cloutier, quien lo había acusado en diciembre del 2022, luego de que en distintos espacios y entrevista la agredió. La actual coordinadora de vocales de la precampaña presidencial del Partido Oficial publicó un video el 16 de diciembre del año pasado, en el que confirmó la ratificación de la denuncia que había hecho el día primero en ese mismo mes. La exsecretaria de Economía rechazó las agresiones en su contra y mencionó que este tipo de ataques pisman a pesar de no ser ciertos. En ese sentido, dijo que la gente en redes sociales habían empezado a creerse lo que decía ese señor sobre su persona. Tatiana Cloutier insistió en que Alfredo Jalife había manchado su honor, dignidad y reputación, puesto que eran señalamientos sin fundamentos ni pruebas. Y es que Alfredo Jalife Rame Barrios dijo que Tatiana Cloutier fue una entrevista del Estado mexicano ante otros países, sobre todo en el tema de la minería. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y sí, leemos en sus redes sociales, en X, de Tatiana Cloutier, que hace aproximadamente una hora, a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde con 8 minutos, perdón, sube 3 mensajes en ese sentido, 4 mensajes en el sentido de la postura que tiene para lo que decidió jurídicamente hablando. Dice: en diciembre del 2022 demandé en el estado de Nuevo León a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. El señor Jalife mintió, asegurando que me robé el litio de México y que le entregué el estado mexicano a los estadounidenses. En otro mensaje, dice: la justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defenderme, defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado ni dañaré al Estado mexicano. Y como tercer mensaje, he tomado decisiones apegadas a derecho, creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes. Y como cuarto y último mensaje, en mi vida siempre he tomado decisiones de forma personal, asumiendo mi propia responsabilidad. La denuncia contra Alfredo Jalife, contra AJ, se hizo en el 2022 y con las únicas personas con las que lo consulté fueron mi marido y mis abogados. Es el mensaje que da claramente Tatiana Cloutier. Ahora pues veremos qué alcance tiene esta decisión, veremos las consecuencias que tiene para el propio Alfredo Jalife y también en el entorno político, en un tema que tiene que ver con libertad de expresión y con todo eso que acompaña a una democracia, de qué manera se pueden equilibrar estos comentarios y de qué manera también se pueden asumir, sí, los límites claros que se tiene, pero también este tipo de situaciones o de decisiones que vienen desde lo judicial. Un tema, sin duda, y una línea delgadísima, muy, pero muy, muy importante en estos momentos también de tener claro. Vamos a la pausa comercial. Juntos, 5:20, están en Radio Fórmula. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a 5:24. Ayer ya hablábamos con Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, y hacíamos un primer análisis de los resultados de la prueba PISA, de lo que sucede, de lo que ha ocurrido en los últimos años, y por supuesto, los temas que tienen y cómo se debe de afrontar esta situación real que vive la educación en México. Hoy el presidente de la República, desde la conferencia mañanera, señaló lo siguiente.
Nosotros no los tomamos en cuenta. Todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de Isa.
Bueno, y también la Secretaría de Educación Pública emitió una tarjeta informativa ayer por la tarde-noche, donde, entre otros conceptos, señala que es necesario realizar un análisis considerando el contexto de los resultados de estas pruebas, como las condiciones socioeconómicas, culturales de cada país, para evitar interpretaciones reduccionistas. Y ante la negación de un problema, pues no existe el problema. Y sigamos hacia adelante. Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, creo que no es ni alentador lo que dice la SEP y mucho menos alentador lo que dice el presidente. Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. Pues muy buenas tardes. Un gusto estar contigo esta tarde.
Nuevamente hablar contigo, y si no quieren y no queremos ver un problema, pues el problema no existe. Y sigamos adelante, Patricia.
Pues mira, Jaime, yo creo que desde ayer que hablamos, y te agradezco por supuesto siempre el interés del espacio y de la conversación, insistir en dos temas. A lo mejor uno que no abordamos ayer, porque cuando hablamos todavía no teníamos la información de la Secretaría ni por supuesto del Ejecutivo Federal. Primero, PISA es una evaluación que nos indica cómo estamos y qué áreas de oportunidad tenemos, ¿no? Como cualquier evaluación, en fin, es hacerte unos estudios médicos, en fin, tan sencillo como no es resolutivo, ¿no? No te está diciendo el sistema educativo está acabado, es un fracaso, ¿no? Nos está diciendo, oigan, nuestros estudiantes de 15 años de edad tienen un nivel de comprensión lectora, de pensamiento matemático científico de un estudiante de sexto de primaria. Estamos 4 ciclos escolares en rezago. Y del mejor del mundo, que es Singapur, es decir, de los estudiantes que pudieron resolver los problemas que se les pusieron a nuestras niñas o a nuestros chavos mexicanos y mismos de Corea, que mismos de Macao y de Colombia, ¿no? Estamos en los que tuvieron la mejor solución ante la evaluación que les pusieron. Estamos, que es Singapur, estamos nos llevan 10 ciclos escolares adelante. Entonces, lo que queremos y lo que creo que vale mucho la pena ver es nuestro sistema educativo lleva mucho tiempo en crisis y creo que eso lo hemos dicho insistentemente en Mexicanos Primero y en este mismo micrófono. Ahora bien, ayer tuvimos diferentes reacciones, no solamente, déjame nada más dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. El presidente de Colombia salió en redes sociales a decir, hemos recibido los resultados de la evaluación, donde por supuesto hemos fallado.
Un ¿no? presidente de izquierda, ¿eh?
Exacto, ¿no? O sea, uh-huh. Y entonces, Petro. Lo que yo siempre digo es, la evaluación de PISA no tiene ni un componente neoliberal, ni de izquierda, ni nada, ni mira las políticas, ni evalúa la nueva escuela mexicana, ni el libro de texto gratuito, lo que hablábamos uh-huh. mucho ayer,
sí, sí,
¿no?
sí, ayer no lo puntualizabas.
Lo que sí es una realidad es que muchos gobiernos latinoamericanos y del mundo toman como referencia el indicador de PISA para medir el avance de sus sistemas educativos. Uh-huh. Me parece que lo que vale la pena decir hoy, ante las respuestas que tenemos, por supuesto, del Ejecutivo, es que en el Programa Sectorial de Educación 2024, Jaime,
sí.
En el Objetivo Prioritario 2, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México, la Secretaría de Educación, indicó a PISA como una de sus variables para medir los avances en educación. Entonces, lo que nos parece y lo que nos debe ocupar, por decirlo en un tono mucho más constructivo,
sí.
es entender que las evaluaciones internacionales son parámetros que utilizan los diferentes gobiernos y PISA no fue la excepción en México para el Programa Sectorial de Educación ahorita, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí nos ocupa conversar, por supuesto, con la Autoridad Educativa Federal, es decir, en qué momento ellos escogieron este indicador para incorporar al Programa Sectorial de Educación 2020-2024,
sí.
¿Por qué ahora, no? Piensan que la evaluación no tiene un lugar, y lo único que pretende hacer esta evaluación como PISA, y que, claro. ojo, la función de Mexicanos Primero es observar, señalar, exponer, uh-huh. por supuesto, compartir los retos del sistema educativo mexicano, no es otra, no tenemos ningún otro interés más que, por supuesto, hacer evidentes los retos que tiene nuestro sistema educativo, pero también voltear a ver los documentos oficiales que guían
y
que dan rectoría al sistema.
Y tener,
¿no?
una métrica para saber si vamos bien, vamos mal, si avanza, o a qué nivel, a qué velocidad, y qué es lo que se necesita cambiar. Para tener esto hay que tener mediciones y hay que tener certezas, hay que tener métricas. Pero pues vimos hoy y escuchamos la respuesta y la leímos desde el día de ayer. Pues Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, siempre agradecido por tus minutos y atentos para lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Cuídate mucho, Pati. Muy buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, Jaime. Bonita tarde. Bye, bye.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy la Comisión de Relaciones del Senado de la República de Exteriores, Relaciones Exteriores, ratificó a Omar Fayad como embajador de México en Noruega. Hubo una sesión de preguntas-respuestas de senadores. La senadora de la República, Cecilia Sánchez, habló y le preguntó y le hizo estas aseveraciones al actual embajador de México en Noruega, porque ya fue ratificado, Omar Fayad.
¿Cuáles son los méritos que para usted le han llevado a ser considerado para esta propuesta? Y en el mismo contexto, preguntarle si considera usted correcto que la designación de un embajador se haga bajo términos políticos, haciendo de lado a los miembros del Servicio Exterior Mexicano.
Y Omar Fayad, el actual gobernador, el exgobernador y actual embajador, respondió lo siguiente.
La verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Gracias que me los han visto. Creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, fue ratificado. Veremos qué ocurre. Israel Aldave, voy al Senado contigo. Sigue también el tema del INAE. ¿Qué ha sucedido en estos últimos minutos? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Pues por enésima ocasión, Morena y aliados políticos, por supuesto, en contra, rechazaron las dos ternas que fueron propuestas para elegir a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia Faltantes, tal y como se esperaba, por supuesto, Morena y sus aliados políticos, pues se cumplieron al pie de la letra la instrucción presidencial de Jaime y simple y sencillamente, pues no accedieron. Esto se calificó como una verdadera simulación, Jaime, porque solamente sí. La mayoría legislativa aceptó que fuera, pues, que se sometieran a votación estas dos ternas solamente para cumplir con la orden que les dio un juez de concretar cuanto antes estos nombramientos. Continúa justamente el instituto con 4 de sus comisionados, le faltan a 3, pero pues ya Morena pues prácticamente ha bateado, por lo menos en este año, lo que tiene que ver con estos nombramientos. Se va a emitir una nueva convocatoria, a ver si ahora pues la gente está interesada en participar en este proceso, ya que saben pues cómo se comporta Morena en torno al tema de la transparencia.
Vaya situación, Israel, a pesar de los dichos, de los señalamientos jurídicos, de los ordenamientos judiciales, ahí está la acción del Senado. Gracias, Israel, cuídate. Muy buenas tardes.
A tus órdenes, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Ha sido una tarde complicadísima en el poniente de la Ciudad de México, enfrente del Parque Naucalia, a la altura de Bulevares. Leopoldo Espejel, transportistas señalan acusaciones injustificadas a uno de sus liderazgos. Más de 7 horas está pues prácticamente parada la lateral del periférico y carriles centrales. Buenas tardes.
Efectivamente, Jaime, muy buenas tardes. Por fortuna ya ese bloqueo fue pues liberado, ya están funcionando los carriles laterales, también los centrales, porque pues como tú lo señalas, 7 horas permaneció con un bloqueo intermitente sobre el periférico norte frente al Parque Naucali por parte de habitantes de San Francisco Chimalpa, quienes están acusando pues a la Fiscalía de Tlalnepantla de llevar a cabo actos a modo en contra de un liderazgo. Ello provocó un severo congestionamiento vial, Jaime, que abarcó casi 7 kilómetros de vehículos, sí, prácticamente desde la caseta de cobro de Tepozotlán. Ya afortunadamente poco a poco está fluyendo la circulación, y es que la presencia de la policía se evitó que tomaran precisamente los carriles centrales de manera permanente esta importante vía. Al momento te confirmo, hay presencia de estas personas, pero ya abrieron la circulación de carriles laterales y carriles centrales.
Híjole, por si se preguntaba qué era lo que había ocurrido, pues sí, tenían esta protesta, estaban dejando tan solo un carril libre para poder hacer la circulación, pero se convirtió en una pesadilla para quienes circularon este mediodía y esta tarde en la zona del Parque Naucali, dirigiéndose hacia el Toreo de los Cuatro Caminos. Gracias, mi querido Polo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Abrazo.
Pues. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez. Regresamos después de la pausa comercial a 5:35. Hay mucho de qué hablar todavía. Los toros, qué anunció Xochitl, las agendas políticas. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues ya lo decíamos desde el inicio de este espacio informativo, a las 5:39, llueve ya en algunos puntos de la Ciudad de México, hace frío, así que abríguese y salga con tiempo. Hoy, bueno, desde ayer ya Xochitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México, ha estado pues dando a conocer esta compañía que va a tener a lo largo de los siguientes meses, que van a estar acompañándola en este tránsito, primero de la precampaña y luego de la campaña. Y muy interesante lo que ocurrió hoy, ya se había hablado en columnas políticas, se había dejado ver la figura de Enrique de la Madrid, un político de gran trayectoria, de muchos años de experiencia y por supuesto también de conocer lo que ocurre desde la iniciativa privada, de conocer el servicio público. Está con nosotros Enrique de la Madrid, el coordinador de las mesas temáticas para la campaña de Xochitl Gálvez, a quien me da mucho gusto saludar. Qué gusto, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, como siempre, el gusto es mío de saludarte a ti y también a tu auditorio.
¿Cuál va a ser la tarea principal de Enrique de la Madrid?
Pues mira, en este caso tengo la suerte de que me invitaron a convocar estas mesas temáticas. ¿Qué son? Son las mesas, son los foros que vamos a organizar para hablar con la sociedad, para escucharla sobre los principales problemas de nuestro país y sobre los principales sectores. Y doy ejemplos. Hicimos una mesa del agua que va a encabezar José Luis Luege, pues que es uno de los temas centrales de problemática en el campo y en las ciudades. O por decir otro caso muy diferente, una mesa de cultura que va a encabezar Consuelo Saizar, o por ejemplo también, ¿por qué no?, deporte, que es muy importante en México para canalizar también la disciplina, la preparación, la competitividad. El día de hoy, Xochitl iba a anunciar 29 mesas, 29 temas. Y alrededor de esto, lo que vamos a hacer es foros, seminarios, conversatorios, Zooms, en donde los mexicanos y mexicanas nos pongamos a dialogar. Porque creemos en primero escuchar, en dialogar con la gente, y a partir de ahí también ir perfilando, puliendo su propuesta para el país. Esto debe acabar siendo una fuente de información para ella hacer sus propuestas y también eventualmente, Jaime, para que este se convirtiera también en el plan de gobierno.
Enrique, ayer y hoy en algunos análisis, en algunos comentarios en redes sociales, se ha criticado la falta de nuevos cuadros y la falta de sociedad civil. ¿Qué decir ante esto, lo que ocurre y lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos días en torno a la campaña de Xochitl Gálvez?
Sí, como bueno, a ver, dos comentarios. Yo soy el responsable de estas mesas temáticas y me consta, porque yo llevo las cuentas, y me consta que quizá el 50% de los que están participando tienen algún tipo de militancia, pero el otro 50% no.
Okay.
La otra mitad es sociedad civil. Y estamos haciendo lo que al final del día somos, una coalición, una alianza de partidos políticos y de la sociedad civil. Otra reflexión muchas veces puede ser, y es obvio, que en un principio te encuentras más nombres de persona con cierta experiencia, nombres conocidos. ¿Por qué? Porque yo siempre dije, a ver, quiero tres cosas. Queremos a alguien que tenga conocimiento del tema. Los años a veces te lo dan. Queremos a alguien que tenga capacidad de convocatoria, porque queremos que convoques a la gente de la sociedad a platicar. Y queremos también a alguien, por cierto, que le interese la parte mediática, porque lo que no pasa por los medios no existe. Pero cada uno de estos mesas, Jaime, va a tener la responsabilidad de involucrar, de invitar a participar a gente joven. Y nuestra aspiración es que al final del ejercicio sean los jóvenes los que también encabecen los temas. O sea que la plataforma está, el espacio está. Ahora lo que queremos ver es a los jóvenes que asuman la responsabilidad de participar en este procedimiento.
También se habla de que no se conoce, no se tiene claro un proyecto por el cual la propia candidata o precandidata Xochitl Gálvez estaría apostando. ¿Eso también va en ese sentido, armar un proyecto que se conozca? Hoy sabemos que estamos en una etapa donde no podemos conocer propuestas claras ni ideas como solucionar ciertos tópicos que afectan a la sociedad. Pero este es un poco esa idea, Enrique, de trazar un proyecto, saber hacia dónde va una candidata como Xochitl Gálvez.
Absolutamente. En el discurso de Xochitl de hoy fue muy clara cuando dijo que ella cree, como creemos muchos, en que México merece ser un país de clases medias. ¿Qué es eso? Un país de clases medias es donde logremos eliminar o superar la pobreza extrema, donde no exista gente con hambre, donde logremos disminuir las desigualdades y donde todos tengamos condiciones, yo digo, para dos cosas: para poder satisfacer nuestras necesidades mínimas elementales de educación, de vestido, de comida y sobre todo que existan oportunidades para que cada quien sea quien quiere ser. Y esto, Jaime, además en una democracia y en pleno uso de nuestras libertades. O sea que la definición de ella es clases medias. Uh-huh. Y la pregunta que hizo es: ¿quién que hoy está en la pobreza o en la pobreza extrema, quién no quiere salir de ella? ¿Quién no quiere formar parte de un grupo de clase media que se consolide y fuerte? Esa es la propuesta. Tú le preguntas a los mexicanos de qué segmento económico se sienten o cómo se evalúan ellos, y el 70% de los mexicanos hoy se asume clase media. Uh-huh. Ese es el plan. Y yo creo que entonces todo lo demás tiene que medirse a la luz de eso. Oye, la propuesta, por ejemplo, en materia de desregulación, ¿está abonando a construir ese país de clases medias? ¿Sí o no? La propuesta de del nuevo sistema educativo, ¿abona que nos convirtamos en un país de clases medias? ¿Sí o no? O sea que si hay un proyecto de país y es consolidarnos como un país de clases medias.
¿Cómo estamos platicando con Enrique de la Madrid, coordinador de mesas temáticas para la campaña de Xochitl Gálvez? Enrique, ¿cómo caminar y cómo hacer propuestas cuando los liderazgos, los partidos políticos que pertenecen a la alianza ya tuvieron su oportunidad? Y han dejado también un país con muchos problemas, un país que supo muy bien capitalizar nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador con toda la problemática, con todo lo que ocurrió a lo largo de los últimos años. Muy cargado, él lo dice, al neoliberalismo. Vaya, hay otras circunstancias. ¿Qué decir y qué hacer en ese sentido?
Yo digo que nosotros estamos aquí invitando a las personas que dieron resultados. Sí, o sea, por ejemplo, tienes a un Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, uh-huh, exdirector del CONACYT, una persona de primera y que dio resultados. O tienes, por ejemplo, en este caso, y gente joven, más joven, por ejemplo, Soraya Pérez Munguía, que le estamos invitando a la mesa de pymes. Primero estamos invitando a gente que ha dado resultados. Ha habido gente en el pasado que no ha dado resultados, a esos no los invitamos. Segundo, creo que dijo muy bien Xóchitl, y así hay que verlo nosotros como mexicanos, y dice, lo que sirva hoy, lo dejamos, de lo que sirva, lo dejamos. Lo que sirve a medias, lo mejoramos, y lo que no sirva, lo cambiamos. Estamos hartos de pensar que este país se reinventa cada 6 años, y también creo que no debemos de caer en la historia, en la caricatura, de que todo el pasado estuvo mal. No es cierto, porque los que hemos salido a la calle te dice la gente que extraña las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular. No es cierto que todo el pasado estuvo mal, y por eso ella dice, de lo que hoy tengamos, lo que sirva, se queda.
Enrique, por último, y con esta nos despedimos. Yo en una ocasión te escuché plantear una idea que viviste en carne propia. Hijo de un presidente en escuela pública, donde de tu lugar donde estabas sentado estaba el hijo de un presidente y en la banca de al lado estaba el hijo de un jornalero de Topilejo. Aspirar a eso, un país donde las oportunidades se den, donde la movilidad exista y donde también el deseo de superación sea también base y fundamento de una sociedad.
Así debe ser, Jaime. Yo creo que otra frase que hoy dijo Xóchitl y que a mí me gusta también es que no importa de dónde venimos, lo que importa es a dónde vamos. Lo que importa es a dónde queremos llegar. Y México necesita igualar oportunidades. Y bien señalas, bien recuerdas, que en mi época, pues yo estaba en la UNAM, y en el mismo salón de clases estaba el que entonces era hijo del presidente, y al mismo tiempo al lado, en el pupitre de al lado, el hijo de un ejidatario. México necesita convertirse en un país que dé oportunidades para todos. Y entonces sí, ya dependerá a dónde llegas, de acuerdo a tu preparación, a tu esfuerzo y a tu talento. Pero de entrada hay que igualar las oportunidades. Piso parejo, Jaime.
Pues qué interesante, y veremos qué es lo que ocurre, Enrique, y como le decimos a todos, mucho éxito en esto que viene.
Gracias por el tiempo, la oportunidad y saludos al auditorio.
Hasta pronto. Enrique de la Madrid es el coordinador de las mesas temáticas para la campaña de Xóchitl Gálvez.
Juntos con Jaime Núñez.
Cintia Dávalos, ¿qué nos tienes en todo este entorno?
Muy buenas tardes, Jaime. Vamos con el día 17 de la gira de las precandidatas a la presidencia de la República para 2024. La aspirante de Morena a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, llegó a Tlapa, Guerrero. Esto para encabezar su tercer y último encuentro con militantes como parte de su gira de 2 días por este estado. En la entrada, a Claudia Sheinbaum le fue entregado un bastón de mando por seguidores de la región de la montaña, además de collares, cadenas de flores y oficios con peticiones. Poco a poco se abrió paso al escenario donde se llevó a cabo el mitin.
¡No! Podemos, por los héroes que nos dieron patria, por las heroínas que nos dieron patria, por los que lucharon en la montaña, por lo que ha representado esta revolución de las conciencias que inicia el presidente López Obrador, no podemos fallarle al pueblo de México. Y esa es una tarea que vamos a cumplir, pero necesitamos de su ayuda, de la ayuda de todos. Nosotros necesitamos ganar con muchos, no puedo decir qué, pero ustedes sí saben porque me va a montar el Instituto Nacional Electoral. Pero necesitamos del apoyo de todos y de todas para que continúe la transformación.
Por su parte, esta mañana Xóchitl Gálvez presentó al equipo detrás de su plan de gobierno a la presidencia por la oposición. Durante un evento en la Ciudad de México dirigido a simpatizantes de la coalición Frente Amplio por México, reveló quiénes son los especialistas en diferentes temas que lo conforman. La precandidata por el PAN, PRI y PRD comentó que ella va por un país de clase media fuerte.
Lo digo claramente, mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidenta. Se los pongo aquí por escrito y les vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política.
Esta tarde visitará el Centro Asturiano a las 18 horas. Se trata de un conversatorio de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Hasta aquí la información, Jaime. Que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, otro de los temas es lo que ocurrió el día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 votos a favor, esta la segunda sala, decide levantar la suspensión que impedía que la Plaza de Toros México tuviera las puertas abiertas hacia la Fiesta Brava. En la línea telefónica se encuentra Manuel Sescose, presidente de Tauromaquia Mexicana. Manuel, primero, gracias por estos minutos. ¿Qué significa la decisión que hoy toma la Suprema Corte? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues es una decisión muy importante por haber sido por unanimidad. Creo que el incidente que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que el juicio que presentó una asociación civil ecologista que alegaba una ofensa contra el derecho de los mexicanos hacia un medio ambiente sano, pues también prohibió el juez en cuestión que se suspendiera la actividad taurina en la Plaza México. Entonces, pues lo que hizo la Suprema Corte ahora fue atraer el incidente y declarar que no es absolutamente apegado a la ley el que se suspenda la actividad. Entonces, el juicio sigue de fondo, pero por lo pronto permite que la actividad no se suspenda y vuelvan a darse corridas de toros, como hay el deseo de muchísimos aficionados de la Ciudad de México y del país, de que la principal plaza de toros de América se den otra vez corridas de toros, por lo cual estamos muy contentos.
Más allá del deseo y de lo que esto significa, hay un impacto económico que también representa algo muy importante. Muchas familias dependen de esto, Manuel.
Sí, muchas familias de la tauromaquia a nivel país dependen 80,000 personas en empleos directos, que trabajan en las ganaderías, en las plazas, en los transportes, en una serie de cosas que tienen, que alimentan la cadena productiva de la tauromaquia. Y sí, pues al suspender en el ícono de la tauromaquia en México, la Plaza México, pues tiene una consecuencia bastante funesta contra estas familias. Pues creo que la Corte entendió muy bien este concepto y hoy reconoció que era un exceso del juez en cuestión y permite de nuevo que vuelvan la actividad taurina a la Plaza México, que queremos todos.
Manuel, la imposibilidad solo era para la alcaldía Benito Juárez, ¿verdad?
Así es, exclusivamente, no para toda la Ciudad de México, sino nada más para la alcaldía Benito Juárez, que es donde está
la Plaza de Toros. Manuel, y hay que preguntar, y hay que hacerlo, porque también hay que escuchar a las otras voces. ¿Qué le dices a todos los antitaurinos, a la gente que hoy en el siglo XXI hablan del derecho de los animales y todo lo que está o significa esto, Manuel?
Pues mira, yo creo que es un concepto filosófico equivocado. Postura de que el bienestar animal, los toros ofenden esa postura y esas buenas prácticas. Creemos que no hay que confundir el tipo de animales con los cuales el hombre convive. Y bueno, no es lo mismo una mascota que tiene que tener reglas muy claras para que tenga su trato de acuerdo a un ambiente hecho en una ciudad, como se ha propagado de una manera muy fuerte en México y en todo el mundo. Y la otra, pues hay animales que nacieron para otros conceptos de acuerdo a su naturaleza y fueron creados para otros objetos, como el caso del toro de lidia, ¿no? Entonces creemos que son muy respetuosos de su punto de vista. Estamos a favor del bienestar animal, por supuesto, que hay una ley que controle cuando hay la convivencia del humano con los animales, que esté reglamentada y que se observe,
claro,
que sea parte de nuestro civismo, pero estamos absolutamente convencidos de que la tauromaquia pues tiene una ventaja ecológica muy importante.
Sí.
En las 180,000 hectáreas donde se conviven los animales de lidia.
Manuel, por último, ¿cuándo estaríamos viendo la primera corrida después de esta suspensión en la Plaza de Toros México?
Pues mira, eso depende de la empresa que es la que maneja eso, pero estamos muy entusiasmados.
¿Existe la posibilidad de que sea lo más pronto posible?
Creo que será muy pronto, porque hay pues tal hambre en la Ciudad de México de ver espectáculo taurino que lo hará la empresa muy rápidamente, además para responder con esta confianza de la Corte, claro.
Tengo entendido que en febrero es cuando cumple años este enorme recinto, ¿no?, de la tauromaquia en México.
El 5 de febrero es la fecha tradicional de aniversario, pero creo que será antes, yo creo que eso se sucederá de una manera anticipada, por supuesto, y creo que se va a abarrotar porque la gente tiene muchas ganas de que esto continúe.
Pues Manuel Sescose, presidente de Tauromaquia Mexicana, un gusto poder platicar contigo, importante sin duda lo que ocurrió, y bueno, pues vamos a ver de qué manera se va a establecer esta nueva dinámica en la capital de la República Mexicana cuando se recupere la Fiesta Brava, en este recinto, el más grande de América Latina. Cuídate mucho, Manuel, gracias por estos minutos.
Te mando un abrazo y gracias por el espacio.
Hasta pronto. Es Manuel Sescoce, presidente de Tauromaquia Mexicana. Es así como llegamos al final. Quédense en Grupo Fórmula mañana aquí juntos a las 5 de la tarde.
Porque mi vida yo la aprendí en mi vida así.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.